Séptimo día, la transubstanciación y la teleportación cuántica. Buen día. Nuestras últimas conversaciones me han aclarado muchas dudas relacionadas con la fe cristiana. Quizás sus misterios no lo son tanto si ven a la luz de la mecánica cuántica. Así que ya entrados en materia, podríamos analizar un sacramento que es fundamental para los cristianos, la Eucaristía. Se trata nada menos que de la transformación de un pedazo de pan y algo de vino en cuerpo y sangre de Cristo. He oído decir que, de acuerdo con la Iglesia Católica, el cuerpo de Cristo está realmente presente en la hostia. Pero no entiendo qué se quiere decir con eso de que realmente. Estoy seguro que si se estudiara una hostia consagrada con un microscopio, no se vería nada que la distinguiera de un pedazo de pan ordinario. En eso estoy de acuerdo contigo y de hecho ningún teólogo se atrevería a afirmar que hay una transformación física del pan y del vino bajo tu microscopio. Se seguirán viendo como tales. Supongo, pues, que la presencia de Cristo no debe tomarse literalmente, sino un sentido simbólico, algo así como, por ejemplo, una bandera, que es solo un pedazo de telas de colores, pero al cual se le rinden honores, y muchos hombres están dispuestos a matarse por un trapo así. Justamente no, si fueran como dices no habría ningún problema. Es cierto que no todos los cristianos aceptan el dogma de la transubstanciación tal cual. Por ejemplo, los protestantes siguiendo a Lutero prefieren hablar de una unión sacramental, pero la posición de la Iglesia Católica es muy clara al respecto. No se trata de un simbolismo sino de algo muy real, y es que Cristo dijo explícitamente en la última cena: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No dijo: este simboliza mi cuerpo y este es mi sangre. El dogma aceptado por los católicos fue asentado definitivamente en el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI, una buena parte como reacción al movimiento de reforma protestante. Bien, admitamos por ahora, a reserva de entender de qué se trata, que efectivamente la hostia se transforma tal como lo dice la Iglesia Católica. Me queda entonces la siguiente duda: ¿qué sucede con el cuerpo de Cristo una vez dentro del aparato digestivo del comulgante? ¿Sigue siendo cuerpo de Cristo eternamente o deja de serlo en algún momento, por ejemplo en el esófago o antes de que lo ataquen los jugos gástricos? Que yo sepa, la Iglesia no dice nada sobre el destino del cuerpo y la sangre de Cristo después de ser tragado. Supongo que que les preocupan los problemas filosóficos mucho más que los fisiológicos. ¿Y el problema físico? La explicación que da la Iglesia Católica no es en términos de física moderna, sino de la filosofía aristotélica. Se trata de hacer una distinción entre substancia y accidente. Una hostia se ve, se siente y sabe a hostia, es decir, pan de trigo. Pero esos son sus accidentes. Su sustancia puede ser el mismo pan o puede cambiar a cuerpo de Cristo sin que se alteren sus accidentes. Eso no lo entiendo si veo algo con la apariencia de una manzana redonda, roja y que sabe a manzana. Si la muerdo, deduzco que es una manzana. Me dirás que solo estoy viendo y saboreando sus accidentes. Pero ¿qué sustancia es? Y en realidad otra cosa, por ejemplo, un filete de res. Te recuerdo que tú mismo has dicho que el concepto de realidad al que nosotros estamos acostumbrados pierde todo su sentido en el mundo cuántico, porque entonces deberíamos esperar algo distinto en el dominio de lo divino. Ya vimos que es tan misterioso como el mundo atómico. Después de todo, una manzana, una hostia están compuestas de átomos. ¿No es ahí donde deberíamos buscar una explicación? Dime, ¿qué sería la sustancia o el accidente de un átomo? Un átomo es un núcleo rodeado de una nube de electrones. Los electrones pueden estar en diversos niveles de energía, lo cual se interpreta como los posibles estados del átomo. Como ya te expliqué en días pasados, la peculiaridad más notable de la mecánica cuántica es que un átomo está en una superposición de todos sus estados posibles mientras no se observe. Bien, podríamos decir entonces que la sustancia del átomo en esa superposición de estados y que el accidente es el estado del que se manifiesta por la observación. Eso me suena más bien a un juego de palabras, pero aceptémoslo más que como una analogía posible. De todos modos, Aristóteles no sabía nada de átomos ni electrones. En el caso de la hostia, ¿no podría el estado cuerpo de Cristo ser uno de los posibles estados de los átomos que los componen? ¿Un estado que se manifestaría por medio de la Eucaristía? Perdón. ¿Podría ser, si aceptamos que ese estado tan particular al que te refieres sea realmente un estado cuántico de la hostia? Sería pues un estado en espera de adquirir realidad por la invocación del sacerdote en la misa. Solo restaría aclarar cómo se entera Dios o lo que es el mismo Cristo o el Espíritu Santo de lo que están invocando en algún templo situado en un planeta perdido en la inmensidad del universo que la abarca de lado a lado. Y entre paréntesis me pregunto qué sucedería en otros planetas habitados. Ya discutimos sobre la posibilidad de que Cristo se haya hecho no hombre, pero sí extraterrestre para redimir algún otro mundo. También ofrecería su cuerpo y su sangre a lo que sería la sustancia y el líquido propio del cuerpo de los habitantes de ese planeta. Y podría estar al tanto de lo que sucede en los billones de billones de galaxias. A ese respecto, ¿no tendría algo que ver las correlaciones cuánticas que mencionaste en nuestro último diálogo? Quizás sí. Ahora que lo mencionas, pienso en un curioso proceso predicho por la mecánica cuántica y comprobado en los laboratorios, es que algunos físicos mal llamaron teleportación. Digo mal llamaron porque en la imaginación popular la teleportación es la desaparición de un cuerpo material, por ejemplo un viajero cósmico, en un lugar para reconstruirlo en otro lejano, tal como se ve en algunas películas de ciencia ficción. No se trata de eso, pues la materia no puede desaparecer o crearse así nada más, manteniendo además la coherencia original entre billones de billones de átomos, pero a lo que se refieren los físicos es el transporte del estado de un sistema atómico a otro distante por medio de las correlaciones cuánticas. El interés en este proceso radica en que así se puede transmitir una cantidad grande de información de un lugar a otro, con menos canales de comunicación, aprovechando los efectos de la acción fantasmal a distancia. Sin embargo, es importante señalar que este proceso solo se ha logrado hasta ahora para unos pocos átomos. En principio, se podría pensar en transferir el estado de un cuerpo macroscópico a otro, pero eso implicaría hacerlo átomo por átomo, manteniendo una coherencia perfecta entre todos los billones de billones de que lo componen. Ahora bien, volviendo a la transubstanciación, a lo que podría ser equivalente en cualquier otro mundo habitado, Dios podría utilizar las correlaciones cuánticas para transferir o teleportar, como dicen algunos, el estado de cuerpo de Cristo como todos los átomos de una hostia, sin que por ello dejen de ser los átomos originales. Será un estado que adquiere realidad para él como observador privilegiado, aunque no para nosotros. Algo así sería imposible para un ser humano, ya que no es posible mantener la coherencia entre todos los átomos de todas las hostias, pero por supuesto no debe de ser imposible para Dios. Más aún, la coherencia existiría entre las hostias o sus equivalentes en todos los mundos, para todos sus creyentes del universo, sean terrícolas o extraterrestres. Y según me explicaste en nuestro último diálogo, una acción fantasmal se transmite instantáneamente por el universo en una forma que solo Dios puede conocer y controlar, el que está fuera del tiempo y del espacio. ¿Es Dios en la tierra, en el cielo y en el mundo cuántico? Para eso tenemos que hablar de la predestinación y el colapso de la función de onda. Permíteme que sea yo el día de hoy quien inicie la conversación, ya que quiero plantear una duda que estoy seguro ha hecho correr mucha tinta entre los teólogos. Me refiero a la predestinación, es decir, el hecho de que Dios con su infinita sabiduría abarca todo el tiempo desde el pasado hasta el futuro, porque lo que ignora quienes obran bien y merecerán el cielo, y quienes obran mal y acabarán en el infierno. Entonces, si Dios es tan bondadoso como dice, ¿por qué permite que nazcan malhechores que, como él sabe, acabarán sufriendo un castigo eterno? Tu duda en efecto ha preocupado a los teólogos desde los inicios del cristianismo, y debo reconocer que no hay un consenso claro al respecto. San Pablo, por ejemplo, en su epístola a los romanos dice claramente que Dios hizo a unos buenos y a otros malos, aunque no podemos protestar por ello. ¿Acaso la vasija le dice al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Somos pues vasijas de barro destinados a unos al cielo y otros al infierno. Por otra parte, hay que admitir que lo del castigo eterno no fue aceptado desde un principio por todos los cristianos. Orígenes, a fines del siglo II aproximadamente, pensaba que los pecadores expiarían sus culpas en el infierno hasta que se quedaran limpios y pudieran ver al Señor. Se me hace lógico, por mucho que haya pecado un hombre, lo habrá hecho durante un tiempo finito y lo castigo, pienso yo. No debería ser infinito, sino proporcional a la acción. No veo por qué aquel que mató a un hombre deba sufrir el castigo eterno, al igual que quien mató millones. Es de elemental justicia y debemos suponer que Dios es infinitamente justo. Lo mismo han pensado muchos cristianos, por ejemplo, ya en el siglo IV el monje Pelagio y su discípulo el obispo Juliano afirmaban que el hombre era libre de actuar bien o mal, por lo tanto, único responsable de su destino en el otro mundo allí de ser necesario, expiaría sus culpas hasta ser digno de estar en presencia del Señor. Asimismo negaban que naciéramos manchados por el pecado original, por lo que consideraban absurdo entender que los niños muertos sin bautizo no pudieran merecer la vida eterna. Me parece lógico también, pero he aquí que San Agustín, con su característica intolerancia, acusó a todos ellos herejes en sus largas diatribas contra el Pelagio y Juliano, afirmó que el hombre no se puede salvar por sus buenas acciones, sino solo por la gracia de Dios. Aquellos destinados a salvarse, por mucho que pequen, Dios les dará la oportunidad de arrepentirse y alcanzar la vida eterna. Y los demás, que se condenen. Es decir, el hombre está predestinado desde su nacimiento a ser salvado o condenado, y eso depende enteramente de la voluntad de Dios. Se me hace muy cruel que por parte de Dios se habrá sufrido por nosotros en la cruz, pero bien que se desquita con los condenados. Bueno, no somos nadie para juzgar a Dios. Agustín cita como un ejemplo en la casa de San Pablo, quien durante años se dedicó a perseguir y matar cristianos, hasta que un buen día Dios le concedió la gracia y así de la noche a la mañana se volvió un apóstol de la fe cristiana. Podría uno preguntarse por qué Dios no escogió para tal misión algún virtuoso seguidor de las enseñanzas del Hijo de Jesús, de su Hijo, perdón, Jesús, que seguramente no faltaban en aquellos tiempos. La única respuesta es que él así lo quiso. ¿Y qué decir del mismo San Agustín? Buena parte de su vida profesó la doctrina de Maniquea, según la cual hay dioses, el del bien y el del mal, en una lucha perpetua, hasta que un día, según cuenta, Dios lo iluminó y le concedió la gracia para volverlo cristiano, por lo que supongo que estará ahora entre los elegidos del Señor. En cambio, Donato y sus seguidores cristianos que sobrevivieron las persecuciones de la época de Diocleciano, sin abjurar de su fe, fueron declarados herejes por San Agustín. A ellos Dios no les concedió la gracia. Pero según recuerdo, en mis clases de catecismo dominical me enseñaron que el hombre tiene libre albedrío y es responsable de sus actos, por lo que será premiado o castigado en el otro mundo. La Iglesia Católica tiene a San Agustín como uno de sus doctores de la Iglesia, pero dicho sea, entre nos guarda un prudente silencio sobre su tesis de la gracia. En los libros de catecismo católico siempre leerás que el hombre es el único responsable del destino de su alma, pero no todos los cristianos son de esta opinión. Por ejemplo, los calvinistas están convencidos de que no nacemos predestinados y que todo bueno o malo sucede por la voluntad de Dios. Lo mismo piensan los mahometanos. De todos modos, la existencia del mal y por qué Dios Todopoderoso y Bondadoso permite que algunos caigan en él y se condenen es un problema que no ha dejado de preocupar a los teólogos. El gran Godofredo Leibniz propuso una explicación plausible en sus numerosos escritos y hasta escribió un extenso tratado al respecto. Según Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos posibles porque Dios en su infinita sabiduría así lo vio y así lo escogió. Si existe el mal, es para que exista también el bien a una mayor escala. Lo que puede parecer un hecho doloroso a pequeña escala puede ser necesario para llegar a un bien mayor. Algo así como, por ejemplo, una inyección dolorosa para prevenir una enfermedad sin ciertas dosis de mal. Dice Leibniz, o no podríamos apreciar todos los bienes de la creación, o dicho en pocas palabras, no hay mal que por bien no venga. No dice Leibniz que quien era también un gran matemático, como calcula Dios cuál es la dosis ideal del mal para tener el mejor de los mundos posibles. Es que el asunto me recuerda a un problema, o más bien una paradoja de la mecánica cuántica. Como has de recordar, según la interpretación más aceptada, en un sistema atómico se encuentra en una superposición de sus posibles estados, esto en un lenguaje técnico. Se describe por medio de la llamada función de onda. Se trata de un concepto matemático en el que se resume la información disponible sobre un átomo o una partícula atómica, por ejemplo, su posición, energía, etc. La función de onda de un sistema evoluciona en forma totalmente determinista, de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, con lo cual se puede calcular su evolución en el tiempo, es decir, del conjunto de estados posibles de ese sistema, si se conocen las fuerzas que actúan sobre él. La indeterminación de la mecánica cuántica surge cuando se hace una observación y se esfuerza el sistema a manifestarse en uno de sus estados particulares con cierta probabilidad, pero sin certeza, es decir, la función de onda que describiría el conjunto de todos los estados que colapsa. por así decirlo, en una función de onda más reducida que describe un solo estado en el que se ha manifestado por la observación. Pues bien, el mismo Schrödinger, como ya Tenarré, propuso su famosa paradoja del gato con el propósito de poner en evidencia las situaciones absurdas a las que puede conducir el llamado colapso de la función de onda. Te conté cómo, según la mecánica cuántica, el gato encerrado en la caja está en una superposición de dos estados, vivo y muerto, y es solo cuando un observador abre la caja que se define el destino del felino. Pues bien, aún así aceptamos que el gato está en una especie de limbo, mientras que no se abre la caja, no se puede evitar una versión un poco más elaborada de la paradoja que se debe a Eugen Winger, un importante físico matemático del siglo pasado. Supongamos, dijo Winger, que le pidió a un amigo que haga el experimento del gato. En algún momento, mientras yo no lo observo, él abre la caja y constata el estado del menino. Pero mientras yo no vea lo que él está haciendo, tanto mi amigo como el gato están para mí en una superposición de dos estados. Él ve al gato vivo y lo ve muerto. Situación que el amigo, por supuesto, consideraría absurda, pues diría que toda razón que su experiencia personal no depende de que alguien más lo observe o no. La paradoja del amigo de Winger se puede extender aún más, como lo hizo notar Hood Everett en su tesis doctoral de 1957. Si Winger insiste en que fue quien determinó con su observación el destino de su amigo, este le puede señalar que solo eso que observó depende a su vez de un tercer observador, quien produce el colapso de la función de onda del sistema gato-amigo Winger, y la función de onda de este tercero depende de un cuarto observador, y así ad infinitum. Podríamos decir que se trata de la paradoja del observador observado. Hay una sucesión interminable de observadores, cada uno generando la realidad de otro observador, quien observa en una serie que aparenta no tener fin. Más aún, Everett hizo notar otra consecuencia de la paradoja. Se supone que la función de onda de un sistema evoluciona en forma determinista mientras no se observe. Esto implicaría que mientras Winger no vea qué le pasa a su amigo, el estado del sistema gato amigo tiene una evolución perfectamente determinista. Y sin embargo, según la interpretación tradicional de la mecánica cuántica, la observación del gato por el amigo no debería estar sujeta a las leyes deterministas. Everett propuso una posible solución a la paradoja, la llamada interpretación de los muchos mundos. Consiste en suponer que todos los estados son posibles en universos paralelos que se van duplicando continuamente. En un universo, el gato está vivo y en otro está muerto. En uno, Winger ve a su amigo viviendo al gato vivo y en otro lo ve viendo al gato muerto. Y otro observador era Winger, y así interminablemente. La idea es interesante, el único problema es dónde están todos esos universos. Everett no se preocupó de ese detalle, solo hizo notar que la interpretación es perfectamente consistente, aunque tengamos que imaginarnos un número inmenso de universos paralelos. Por lo demás, predice lo mismo que la mecánica cuántica en su versión tradicional, así que no se puede ni demostrar ni refutar experimentalmente, solo otra forma de ver las cosas. Bueno, a mí no se me hace tan descabellada esta interpretación. Donde están todos esos universos paralelos podría estar en la mente de Dios. Después de todo, los filósofos idealistas estarían de acuerdo en que el mundo es una idea de Dios, una idea que transmite a nuestras mentes con su infinita sabiduría. Dios ve a todos los universos posibles y produce con su poder infinito el colapso de la función de onda de todos menos uno, que es el universo real y el mejor de los posibles, como diría Leibniz. Dios sería, pues, el observador único y último que observa a todos los observadores en el universo, y a su vez no es observado por nadie más que por el primer motor de Aristóteles, o la causa primera según Tomás de Aquino, sería el observador último. Siguiendo con la idea de Leibniz, Dios vería, imaginaría o intuiría quienes quisieran poderlo, todos los universos posibles, y escogería al mejor de ellos, al que contenga un mínimo de mal a cambio de un máximo bien. Bien, pero ¿dónde queda la predestinación? La cuestión se reduce a saber si el futuro existe en alguna parte en la mente de Dios, por ejemplo, o si hay que esperar a que pase el tiempo, literalmente hablando, para conocerlo. Yo creo que el hombre está necesariamente predestinado si su futuro es conocido, por lo tanto determinado, pero veamos el asunto desde el punto de vista cuántico. Para Dios, la evolución de la función de onda de todos los universos posibles es determinista, porque él no tiene ningún observador externo que provoque el colapso de alguna formación de onda. Todo está determinado por él. En todos los universos posibles que él lo ve o coincide en un universo, tú y yo nos salvamos, en otro nos condenamos. En un universo, en el centurión de Saúl, se pasa la vida persiguiendo cristianos, en otro se vuelve San Pablo. En un universo, el emperador Julián muere traicionado, en otro inicia una era totalmente religiosa, etc. De todos esos universos, Dios, con su infinita capacidad de cómputo, ha calculado cuál es el mejor de todos, y ese es el que se vuelve real, con su proporción justa de bienaventurados y desaventurados. Para el común de los mortales, en cambio, los colapsos de las funciones de onda que ellos observan, incluyendo los que corresponden a sus propios estados físicos y mentales, son colapsos que no obedecen ninguna ley determinista. Es como la paradoja que planteó Everett, la de observador, observado. Para Dios, ¿quién es el observador? Último, la evolución del universo es perfectamente determinista, pero no lo es para los que él observa. Me parece una muy buena observación. En el noveno día, y al noveno día, los personajes, el autor de este pequeño diálogo, su implacable lápiz corrector, descansaron. Y hasta aquí terminamos el libro de Teología Cuántica de la colección Micromegas de Shahem Hasyam, Los misterios de la fe cristiana explicadas por la mecánica cuántica. ¿Quién es Shahem Hasyam? Él nació en Constantinopla, con una de las discusiones bizantinas, y estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Actualmente es investigador del Instituto de Física de la UNAM y a ratos escritor. Ha publicado numerosos textos de divulgación, entre los más recientes están Cuando la ciencia nos alcance, Física y metafísica del espacio y del tiempo, OVNIs y viajes interestelares, Mecánica cuántica para principiantes, y dos novelas en la serie de Micromegas, El nuevo Gulliver y El gato de Schrödinger. Yo tengo la primera edición, que salió el 15 de enero del 2015. Su ISBN es el 978-607-02-6396-5. El diseño de portada y formación es de Laura Uribe Hernández, fotografías de Mariana Almeida M, y el dibujo de la portada es de Noemí Gallegos. Ya saben lo normal de prohibida la producción total y toda esa cuestión. Si les interesa este librito, pueden adquirirlo en las librerías de la UNAM. Nuestro siguiente tema van a ser las sectas, las sociedades secretas a través de la historia. Y va a ser un tema muy, muy largo y muy pesado.